Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, es tiempo del Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa y Melide en esta mañana de jueves, entre nubes y claros. Se va a ir complicando un poquito la situación en cuanto al cielo, digamos, con presencia de muchas nubes y con posibilidades de algún chubasco, pero va a ser de carácter intermitente. Al margen del tiempo, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, como siempre, contándoles las historias más próximas y más cercanas en esta mañana de jueves, el repaso a los temas del día y luego una serie de invitados para hablar de la actualidad. Entre ellos, es jueves, nos pasamos por el mercado de abastos para hablar un ratito con su gerente y con también productores, casilleros, casilleras, vendedores que están en este caso en la plaza de abastos, hablando de producto de temporada. Es temporada también hoy jueves para conversar con Borja Berea, que es el presidente del Partido Popular en Santiago, candidato a la alcaldía, y que ha estado en el foco de las críticas por parte del alcalde y diferentes miembros del gobierno a raíz de la petición de dimisión de Gonzalo Muiños, derivada de esas dos situaciones que se dieron en los primeros fines de semana de este año, dentro del ocio nocturno, con un fallecido y otro chico, en este caso, herido. Ayer Gonzalo Muiños estuvo reunido, por cierto, con los vecinos, en este caso, de Raigame. Vamos también a hablar, a partir de la una de la tarde, hay una concentración de la Asociación Gallega Derecho a Morir Dignamente, Derecho a Morir Dignamente Galicia. Se concentran a partir de la una en la Plaza do Obradoiro. La reivindicación en este 12 de enero es que sea precisamente el día reconocido por las autoridades, que se señale como el día precisamente del calendario para conmemorar esa efeméride de morir dignamente. Un 12 de enero se cumplen además años, fecha en la que murió Ramón San Pedro, en cierta medida el símbolo del derecho a decidir sobre la propia vida y la lucha por la despenalización de la eutanasia. Ya saben que está vigente la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, En enero del año pasado, esta misma entidad, esta misma asociación, realizó precisamente un acto en la playa de Asfurnas, donde había sufrido el accidente Ramón San Pedro, reconociendo a partir de ahí que este 12 de enero sea el día de la muerte digna en Galicia. Y es esa la reivindicación en el Obradoiro, a la una de la tarde, a la que invitan a que se sumen, bueno, pues todos los vecinos de Compostela. Hablaremos de ello, bueno, hablaremos de un montón de historias más. Hasta las 2 de la tarde en el Voces. Ya sin más, comenzamos con el repaso a los principales temas del día en esta mañana de jueves. Estamos a 12 de enero.
Voces de Compostela con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos a repasar los principales temas del día. Contarles que ha sido detenido en Apobrado Caramiñal esta madrugada un hombre tras intentar quemar el bajo en el que reside con su esposa dentro. Hechos en este caso que está investigando la Guardia Civil. Un hombre de 68 años provocó un incendio. Parece ser que pretendía acabar con la vida de su mujer de 73 años. Allí tuvieron que acudir los bomberos de los parques de Ribeira y Boiro. Cuando llegaron al lugar encontraron varios focos repartidos, en este caso por el bajo en el que residía, en Apobra, residía en este caso la pareja. Había también botellas de butano distribuidas por diferentes estancias. El hombre estaba fuera del inmueble y su esposa, que presentaba una discapacidad, estaba en este caso en la cama. De ahí, bueno, pues la detención por parte de la Guardia Civil de este hombre, custodiado por los agentes durante su traslado al complejo hospitalario en Ribeira, para comprobar que estaba en perfecto estado, y ahí, bueno, pues los bomberos acabaron por extinguir en este caso el incendio en este bajo de Ribeira y de Boiro. Contarles que desde primera hora de la mañana se sigue con la testificación de peritos en el juicio del Albia en el Monte Gallás. Ayer José Manuel Lamela, uno de los tres peritos judiciales que están declarando, había opinado que lo adecuado sería haber puesto un segundo nivel de protección en esa curva donde tuvo lugar el accidente, donde descarriló, en este caso, el Albia. Y en estos momentos está compareciendo otro perito judicial, Juan Carlos Carballeira. Este es el sonido en directo en ese interrogatorio en la Ciudad de la Cultura del Monte Gallas.
Una opinión mía, pero sigo pensando lo mismo. No es igual la señal, no es igual la señal informativa que una señal que fluye algo, es distinto. Entonces, en ese sentido, a veces pienso que hubiera atendido más una señal imitativa. Bueno, es una opinión particular.
Bueno, saben que pueden seguir en directo este juicio, toda la información lo está contando in situ esta casa, a través de la página web de La Voz de Galicia. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Todo bien. Algo resfriada, como se puede ver.
Algo resfriada.
Pero bien. Todo bien.
Pues cuídate, por el frío. Hace frío, vienes de la calle, ¿no?
Vengo de la calle. No sé si hace mucho frío, pero desde luego yo lo tengo. Pero sí, un poco de frío hace.
Bueno, bajaron un poquito las temperaturas, pero no llueve, ¿no? Está cubierto, amenaza, ¿no?
Meteo Galicia decía que hoy podía caer algunas gotas, pero bueno, de momento parece que la cosa está aguantando.
Bien, bien, todo tranquilo.
Cosa que se agradece.
Una mañana tranquila, Sin ningún tipo de problema.
Y una noche, en principio, también tranquila.
No hubo más navajazos, ¿no?
No hubo más navajazos. Hay una carta escrita en el blog de Raigame, de la Asociación de Vecinos,
sí,
del Ensanche.
Sí, sí.
No sé si comentaste ya.
No, no he comentado
pero,
nada.
Pero sí, bueno, sí, sí, muestran su...
Dice que está pasando en la zona nueva de Santiago de Compostela con tema de ¿cómo es?
De droga.
Ante la droga y la violencia.
Eso es, sí. De episodios de estos dos episodios que terminaron de una manera muy,
muy trágica,
muy trágica,
muy trágica,
pero comentan que bueno, que hay más casos de estos y de peleas y de enfrentamientos entre pandillas. Me consta que la policía es consciente del tema y que está en ello, pero sí que es cierto que lo limitan a la zona esta de Avenida de Vilagarcía, Plaza Roja, en torno de Santiago de Chile. Con lo cual, bueno, pues no deja de ser muy preocupante, porque Santiago es en general una zona, una ciudad tranquila.
Tranquila. Sí,
y que
sí,
se produzcan episodios de estos o que se produzcan estas historias, pues es realmente lamentable.
Déjame, de hecho, que cuente que el concejal de seguridad, Gonzalo Muñoz, tuvo una reunión precisamente con una representación de la Asociación Raigame, Asociación de Vecinos de la zona nueva, con representantes también de la Policía Local y del comisario de la Policía Nacional. Este es el concejal.
Mantivemos unha xuntanza co representantes da Asociación de Veciños Raigames, onde estaba o presidente e demais veciños. Tamén estaba, neste caso, pola nosa banda, o comisario da Policía Nacional, o intendente da Policía Local e eu mesmo, onde lle transmitimos pois que Santiago pois é unha cidade segura, que existe un traballo de xeito coordinado por parte da Policía Local e Nacional, que se vai incorporar a Policía Autonómica nos vindeiros días e que van a notar, neste caso, maior presencia pois na rúa, porque se van a intensificar, neste caso, os distintos dispositivos operativos por parte das distintas forzas e corpos de seguridade. Asimismo, o cal é moi importante, sobre todo, para a nivel de convivencia, hai que evitar, neste caso, pois calquer tipo de estigmatización dos distintos colectivos, algo que non debe suceder e non hai. O que buscamos entre todos é que Santiago pois siga sendo, como decía ao principio, esa cidade segura onde se pode disfrutar, se pode pasear e se pode, pois neste caso, ter esos lugares de ocio onde se poda ir pois tranquilamente.
Pues esto fue lo que dijo
sí,
el concejal después de esa reunión. Bueno,
sí,
unos dicen que hay violencia y
sí,
trapicheo,
bueno,
de drogas y bueno,
de hecho, desde la asociación,
la verdad que a nivel de información no se está contando todas las semanas que haya percances en la movida nocturna en Santiago, ¿no?
No, pero bueno, también sabes que no todo lo que pasa trasciende.
Lo podemos contar, claro, también.
No todo trasciende,
no,
pero
sí
que es verdad que ellos hablaban en el escrito de la asociación, decía que tenía que haber mucha más presencia policial, sobre todo entre las 5 y las 9 de la mañana, en puntos de República Argentina, Santiago de Chile, Fernando III, Rúa Nova, que es la zona en la que se producen salidas nocturnas, y pedían presencia policial el resto del día también en la zona nueva. Y luego lo que sí es verdad que criticaban un poco la actitud vehemente, decían, del concejal en la reunión, y estaban molestos porque no dio respuestas a todas sus preguntas.
Ya, bueno.
Pero bueno, sabes que en todas las historias siempre hay dos versiones. Una.
Sí, bueno, hay otra versión. Yo hablaba el otro día con la Asociación de Pubs y Discotecas de Santiago, donde hablan de una movida nocturna en Santiago pacífica, sin conflictos, si hubo estos dos fines de semana, ¿no?
Efectivamente.
Dos sucesos graves, pero que en líneas generales hay
sí,
un comportamiento cívico.
Digamos que suele haber lo que ha habido siempre, que es las molestias de ruidos que genera gente caminando de un lado para otro, normalmente
caminando,
de madrugada,
gritando, cantando, bailando.
Claro, de madrugada lo normal es que la gente vaya un poco pasada de copas y que entonces el tono de voz no sea el adecuado, ¿no? Entonces eso sí que es cierto, pero la verdad es que incidentes graves de heridos, de peleas y demás no solían ser frecuentes en los últimos meses.
Bueno,
incluso antes de la pandemia podemos recordar aquellas peleas que hubo en la zona de Alfredo Brañas, en el entorno de la discoteca, pero que habían sido puntuales, es decir, no eran todas las noches, era pues una vez o cosas así muy puntuales.
Hoy es jueves, llega el fin de semana, esperemos que no pase nada, que sea un fin de semana en este caso.
Hay que cruzar los dedos, porque últimamente está la cosa preocupante.
Marga, si pasa algo más, cuídate, que entra en calor, pon la calefacción, no sé.
La calefacción está puesta, mejórate, para pensar. Bueno, por lo menos han acabado las obras, que ya es algo.
Ah, ¿no? Las obras aquí del primer piso.
No te taladre la cabeza.
Nos quedó aquilatado muy bien, del baño. Sí. ¿No has subido a verlo?
No, tampoco, no los han invitado, pero era el baño,
sí,
¿no?
No sé. Estos días estamos de obras aquí en el edificio donde está la sede de La Voz de Galicia y de Radio Voz, lo hemos notado aquí en la radio. Se escucha más aquí dentro que luego a través de la radio.
Después me fijé, y a través de la radio no se escucha prácticamente nada.
Estamos hasta las 2, por si pasa algo más.
Muy bien.
Venga, un abrazo, que hasta ahora no ha pasado nada, en Compostela. Déjeme que diga que también hay una acción postal delante de Correos por parte de Amnistía Internacional en defensa de las personas defensoras de los derechos humanos encarceladas. También que personal de Guardacosta de Galicia está concentrado en demanda de su inclusión en el régimen de mar delante de la Consellería do Mar aquí en San Caetano. Que a la 1 de la tarde, y hablaremos de ello después, hay esa concentración convocada por Derecho a Morir Dignamente en demanda de que el 12 de enero sea declarado Día de la Muerte Digna en Galicia, concentración que tiene lugar en la Plaza del Obradoiro y que todos ustedes se pueden sumar. Esta mañana en el Ayuntamiento de Santiago se ha hecho balance de asistencia a los espectáculos de Compostela Cultura que hace el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santiago a lo largo del 2022. Dijo Mercedes Rosón, la concejala de Cultura, que se están recuperando los datos del 2019 después de la pandemia, que se programaron 430 actividades con unos 90.000 espectadores, que no está nada mal. Mercedes Rosón.
Podemos decir de una forma así contundente y muy satisfactoria que os datos do ano 22 pues recuperamos os datos do ano 19, non? O ano pasado tivemos preto de 430 actividades ás que asistiron máis de casi 90.000 persoas, uns datos eu creo que importantes, maravillosos, que veñen poñer pois en número ademais sin totalmente contrastable, non? Non alteramos os números, senón que son números reais de pois que asistiron, como decía, pois preto de 90.000 persoas. E foi realmente maravilloso ver como nos últimos tempos tanto o Teatro Principal como o Auditorio de Galicia en numerosos espectáculos pues mataban os aforos de cada un dos equipamentos, non? Os patios de butacas cheos, pues de novo.
Comentaba el director gerente del Auditorio de Galicia, Saquín López, el alto nivel de público, de la fidelidad del público en Santiago de Compostela para acudir a los espectáculos organizados.
Hay un alto nivel de fidelidad, así lo demuestran los datos, porque comparados igual con otros lugares do Estado, pues posiblemente os datos non son tan... non, na maioría dos casos non foron tan bons, polo menos no que se refire ao segundo semestre do ano pasado, no que as asistencias xerais descenderon un pouquiño a respecto do primeiro semestre e nos puidemos manterlas. Estas actividades incluen todas as actividades que realiza o concello? Non, incluen aqueles programas destacados que se realizan a través do organismo autónomo Auditorio de Cultura e que engloban o programa de música, o de artes escénicas, o de artes visuais, que son as exposicións que se realizan no auditorio e tamén na zona C, o programa didáctico e o de cinema, que engloba os festivais Curto Circuito de Cineuropa. En total, sumaron 429 actividades ao longo do ano, para un total de preto de 90.000 espectadores. A media de asistentes por actividade que se calcula, evidentemente, facendo unha división entre o total O número de actividades foi de 207 persoas, independentemente do espazo onde se realizase, que é unha media bastante elevada.
Comentaba tamén Xaquín López que dentro desas 90.000 personas el 60% acudió a espectáculos musicales, el 40% a productos didácticos, expositivos y cine. En este sentido dice que la tendencia de consumo de cine es a la baja.
O programa de música y de artes escénicas comprende o 60% das asistencias e o outro 40% repártense entre as asistencias do programa didáctico, os festivais de cinema e as exposicións de artes visuais. É certo tamén que neste ano o programa didáctico só se recuperou no segundo semestre do ano 22, polo tanto tamén a caída aí é potente, ainda non se mantivo aí. E despois sí que hai que facer especial atención que pese aos moi bons datos que tivemos neste ano no Festival Cine Europa, sí que detectamos que existe unha tendencia á baixa no consumo cultural de cine. Eu creo que é unha tendencia a nivel global, porque non se viñamos notando este impacto nos anos anteriores, xa dende o ano 2018 viñamos notando este impacto e este descenso, que evidentemente ven provocado por un cambio de modelo no consumo do cinema, que está evidentemente mediado pola aparición de miles de miles, non, de moitas plataformas digitais, e onde o consumo se centra máis nas salas que se centran máis nas casas que nas propias salas de cine.
También hace unos instantes en el Ayuntamiento de Santiago, el concejal de Turismo, Sindo Guinarte, y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramila, han presentado los resultados de Santiago en los premios del Sistema Integral de Calidad de Turística Española en Destinos, donde ha recibido varios premios. Sindo Guinarte.
Dos resultados que obtivo a nosa cidade, Santiago, nos premios do Sistema Integral de Calidad de Turística de España, SICTEC, que se van entregar a vindeira semana na Feira Internacional de Turismo en Fitur. A Secretaría de Estado de Turismo recoñeceu a Santiago como o mellor destino SICTEC, o premio que aí temos reflectido, un premio que avala claramente o compromiso de calidade tanto de Turismo de Santiago como do conxunto do sector turístico da cidade. Tamén concedeu outros dous premios a Santiago, o segundo lugar na categoría de mellor proxecto de mellora de destino SICTEC, e o terceiro lugar na categoría especial de mellor actuación de sostibilidade SICTEC, recoñecendo o traballo das casas do Crego e de Afora, que están ubicadas no lugar de Correxins, na parroquia compostelá de Figueiras.
Los premios que ha recibido Santiago de Compostela y que va a recoger la próxima semana, en este caso en Fitur. Les recuerdo, para los vecinos, comerciantes, hosteleros del casco histórico, que hoy comienza la recogida de residuos, la nueva recogida de residuos, de basuras, precisamente en la zona monumental de Santiago de Compostela, a través de esas 10 islas que se van a ubicar desde las 7 de la tarde y hasta las 11 y media, en Otoural, Mazarelos, Praterías, Cervantes, San Martiño Pinario, Carretas, Casas Reais, Praza de Santo Agostinho, Algalia de Arriba y Travesa de Fonseca, de 7 a 11 y media, allí los vecinos van a poder dejar en este caso los residuos que generen en sus domicilios. Ya saben que en la hostelería la recogida es, digamos, puerta a puerta, y que comunidades de vecinos o vecinos en casas unifamiliares pueden también adherirse a esa recogida puerta a puerta. Simplemente tienen que solicitar un contenedor, dejarlo en una puerta entre esas horas y luego retirarlo a partir de las 11:30 y meterlo en su domicilio. Es flexible. Se comienza de una forma y a ver si se impone definitivamente este sistema en esos horarios y en esas zonas, o tiene en este caso que variar, como ayer nos contaban precisamente desde el Departamento de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santiago. Borja Berea luego estará con nosotros a partir de la una. El presidente del PP en Santiago estuvo reunido con los vecinos de Salgueiriños y San Caetano, y en esa reunión dice que quedó constatado el estado de total abandono del Camino dos Vilares. Destacó también la puesta en marcha de la humanización de la explanada y el mercado y mantenimiento de la fuente de Salgueiriños de arriba, símbolo del barrio, acciones que haría si sale elegido alcalde.
Escoitamos aos veciños, neste caso de Salgueiriños e San Caetano, e constatamos o que é unha evidencia, o total abandono por parte do Partido Socialista dos diferentes barrios e parroquias da cidade. Zonas como Camiño dos Vilares, con a falla total de servizos básicos, beirarrúas en mal estado, falta de iluminación. Polo tanto, se a partir de maio gobernamos a cidade, se temos a confianza dos veciños, os barrios serán unha prioridade, a posta a punto das diferentes zonas da cidade, en este caso en Salgueiriños, con cuestións tan básicas e tan importantes polo que significan, como a humanización da esplanada do Mercadillo de Salgueiriños, ou tamén a posta a punto da fonte na zona de Salgueiriños de arriba.
Por otra parte, en el Ayuntamiento, Compostela Berta, a través de su portavoz María Rozas, denuncia deficiencias en la piscina municipal de Santa Isabel. Dice que tiene zonas en estos momentos perimetradas por desprendimientos del techo.
Vai rematar o mandato de Sánchez Bugallo, en nada se avanzou unha mellora das instalacións deportivas municipais. Segue sen achegarse ninguna solución para os clubes de natación, que levan meses denunciando as dificultades que teñen para poder adestrar nunhas condicións aceptables. E a piscina de Santa Isabel está nunha situación lamentable, con algunhas zonas perimetradas, tanto nas gradas como no carón do vaso, por motivo de desprendementos do teito. Urse a cometer unha obra canto antes en Santa Isabel, tal e como deixara o goberno de Compostela Berta previsto. E ademais, as piscinas municipais están saturadas, non teñen capacidade suficiente para satisfacer nin as demandas dos clubes deportivos, nin da veciñanza en xeral. E a piques de acabarse este mandato de Bugallo, seguimos en noticias do complexo deportivo de Santa Marta.
Un ayuntamiento de Santiago que ha presentado la oferta pública de empleo va a convocar próximamente 59 plazas de oposición libre para cubrir otros tantos puestos de funcionario y de personal laboral fijo. La convocatoria saldrá a principios de la próxima semana, previsiblemente en el boletín oficial de la provincia, y abrirá al conjunto de la población la posibilidad de optar a puestos de administrativo, 12 plazas, auxiliar administrativo, 8, técnicos de administración general, 2, técnicos de gestión, 8 y un ujier. Entre los 31 de la escala de administración general que se ofrecen, a escala de administración especial se van a ofrecer otras 28 plazas. Marta Val es la responsable precisamente de personal en el Ayuntamiento de Santiago.
É unha convocatoria que podemos cualificar como histórica, xa que se van a convocar nada máis e nada menos que 59 plazas de diferentes categorías e escalas para a súa cobertura mediante o sistema de oposición libre, absolutamente libre. Quería destacar, e isto é moi, moi importante, que estas bases son froito de un proceso de diálogo coas organizacións sindicais, man a man coas organizacións sindicais, que como non son pois son organizacións que como coñecen en sí pois as necesidades do Concello de Santiago de Compostela, bueno, igual que tamén pois o coñece pois tamén o goberno municipal. Entrando un pouquiño en detalle, das 59 prazas que se van a convocar, 31 pois correspondese con persoal funcionario de carreira da escala de administración xeral, 2 son do subgrupo A1, son do técnico de administración xeral, 8 son do técnico de xestión. Quero facer fincapé especial no importante aposta que está facendo este goberno municipal por incrementar as plazas de técnico de xestión, porque é unha administración que se presume pois unha administración do século XXI, no que xa prácticamente traballamos en digital, pois é necesario, e sobre todo tendo en conta as novas normas de xestión de fondos, bueno, as normas de xestión pública cada vez son máis estritas e máis especializadas, pois se requiren técnicos de xestión nas administracións públicas, e neste sentido o goberno municipal pois está facendo unha importante aposta por incrementar estas plazas de técnico de xestión, tanto de técnico de xestión superior como de técnico de xestión medio. Tamén se convocan 12 prazas de administrativo e 8 de auxiliar administrativo e un xer.
Ayer por la tarde se desconvocó la huelga de los trabajadores de Televés en Santiago y en Oroso porque hubo un preacuerdo en la mesa negociadora del convenio colectivo, vigencia para el convenio del 22 al 25, donde se incorpora una de las principales reivindicaciones, que era la cláusula de la revisión salarial para los últimos 3 años, 23, 24 y 25. Ahí va a haber incrementos salariales para cada uno de esos años. El 4% en el 22, 4,5% en el 22, 3,5% en el 23, 3% en el 24 y en el 25. Entonces, UGT y la CIGA desconvocaron, en este caso, la huelga. En Ribeira, 1.300.000 euros fue el volumen de negocio generado a través de la campaña de Nadal impulsada por la Asociación Empresarios de Ribeira conjuntamente con el Ayuntamiento de Ribeira. Así lo corroboraron Francisco Martínez, presidente de la patronal, y el concejal Ramón Doval.
La venta dos tickets fueron de 130.000 rifas que se entregaron. Si todos participamos e todos fixeron o que se estableceu nas normas de entregar cada unha con gastos de 10 euros, pois estamos falando de un volumen de negocio de 1.300.000 euros, no cal estamos super satisfeitos. O gran esforzo que fixo a asociación para repartir esos 10.000 vales de parking, que axudou bastante a que a xente pois pudera baixar e comprar en Ribeira, non ter aparcamento gratuito. E bueno, por a miña parte, pois agradecer o mismo, seguir traballando, seguimos apostando por dinamizar o comercio, que gracias á cidadanía de Ribeira podemos ter un comercio vivo, podemos ter as cidades cargadas de xente, a hostelería, máis a restauración, implicouse tamén este ano.
Darle as gracias á cidadanía de Ribeira que se ha comportado con a asociación de empresarios e con o comercio moi ben. Ha habido, digamos, una muy buena campaña y agradecemos que tomen esta situación con el comercio de Ribeira. Así que muchas gracias por ello y desde el Concello siempre estaremos atentos a echar una mano en todos estos temas.
En Outes, en unos días, va a tener su primera escuela infantil. Se ha invertido 400.000 euros en adaptar el antiguo Colegio Cruceiro de Ro para las necesidades de un servicio destinado a los más pequeños, una guardería para niños de 0 a 3 años. Tuvo la visita, precisamente, este nuevo centro de la consellera de Política Social, Fabiola García.
Que é moi importante poder compatibilizar a vida personal e a vida laboral cando un é nai ou pai. Por iso, a Xunta de Galicia vende a chegar 62.000 euros a este Concello de Outes para poñer en marcha unha nova escola infantil. É dicir, ampliar o punto de atención á infancia, como decía o alcalde existente, de 20 plazas, convertilo nunha escola infantil de 30 plazas e, como digo, alcalde, pois continuar na medida do posible ampliando este centro para que dé cobertura a todos os nenos deste concello, pero sobre todo que os pais teñan a tranquilidade de poder ir a traballar sabendo que os seus fillos están nas mellores mans, nas mellores instalacións e sempre están en todo momento ben cuidados e ben atendidos.
Aumento de la natalidad, aumento de la demanda para el centro educativo, para esta escuela infantil, fue lo que propició precisamente al Concello de Outes a planear la ampliación y habilitar 2 unidades de esta nueva escuela en el antiguo Colegio Cruceiro de Ro. Van a ofertar 30 plazas. Este es el alcalde Manuel González.
De Outes ten un compromiso moi firme coa conciliación e cos servizos que teñen que ver coas familias, e coas familias novas e cos rapaces máis novos. Por qué? Porque entendíamos que partíamos dunha situación complexa que era un declive socioeconómico e demográfico moi importante. E creemos que unha vía para tentar paliar esta problemática é justamente poñer en marcha servizos de conciliación, servizos que atendan a este colectivo de familias máis novas para fixar poboación no noso concello. E por iso nos pusemos mans á obra e, como fito moi importante, pois temos a esta escola infantil. Escola infantil que inauguraremos nos vindeiros días. Actualmente temos un punto de atención á infancia que oferta 20 prazas. Desta maneira vamos a pasar a ofertar 30 prazas. E ademais vamos a ver algo que queríamos ver dende hai tempo, que co antigo Colexio do Cruceiro Ro volva a ter nenos e nenas nos seus corredores, non? Creo que é unha cuestión importante porque tamén estamos aproveitando unha infraestructura do concello. Engadir, ademais, que, bueno, estamos vendo un incremento da demanda deste servizo por parte das familias de Outes.
En Boiro se va a realizar una nueva edición del programa de actividades Miscelánea en Movimiento, nueva edición que se va a desarrollar entre este mes y febrero y está compuesto por propuestas para trabajar el movimiento en personas adultas y también en este caso en familias. Una de las actividades que se va a desarrollar va a ser un taller de iniciación al baile tradicional con la asociación Sibarbeira para pequeños, mayores en este caso de 3 años. Será los domingos 22 y 29 de enero, los días 5 y 12 de febrero, a partir de las 12, en el local multiusos del Mercado Municipal de Boiro. También se va a desarrollar una actividad de gimnasia hipopresiva con Verónica Couselo de Pilates Boiro. Será el sábado 28 a las 11 en el Centro Social. Y un obradoiro de iniciación al swing con Carlos Tomico el sábado 4 de febrero a las 11 en el local Leña Verde del Centro Social de Boiro. Presentaban las actividades Dores Torrado, la concejala de Igualdad, acompañada por Susana Muñiz, maestra de baile de 100 pies, y en este caso Conchi Carro de Sibarbeira.
Vimos a comenzar xa no mes de xaneiro e que volvemos, bueno, pues a pues tocar outros aspectos vencellados fundamentalmente a muller, ¿no? O enfoque que se lle dá a programación que imos a desenvolver nos próximos meses está pensado para as mulleres, pero efectivamente todos aqueles homes que irán participar tamén nos talleres que ofertamos poderán facelo sempre, bueno, pues coa preferencia da participación da muller ou vir con fondos vinculados directamente a actividades relacionadas coa muller, pero que evidentemente serán benvidos a esta programación para poderla facer pues, de xeito conxunto homes e mulleres do noso concello.
Creemos neste proxecto e queremos llevarlo a cabo con un acto que non é só únicamente para mulleres, sino está pensado tamén no tema de conciliación. É facer unha actividade que se poda facer en familia, con crianzas que podan vir nais, pais ou abuelos o que consideren, que facer unha actividade que ten un carácter por un lado cultural, que ten unha parte social moi importante e incluso unha parte física, e creemos que é unha actividade que se pode desarrollar moi ben en familia e que incluso pode ter continuidade despois eles dentro da casa ou noutros estamentos. Vamos a levarlo adiante en 4 xornadas para que teña un mínimo de continuidade e serán 4 xornadas dunha hora.
Por su parte, el Teatro Elma de Apobra comienza otra vez con Teatro Aficionado, con 4 compañías. Va a arrancar este domingo y se va a prolongar en este caso hasta febrero. Mi Marte, que es una agrupación dirigida por la cantante Tania Fuengo, integrada por un grupo de ribeirenses, va a ser la encargada de darles pistoletazo de salida con la obra A Casa das Cancións este próximo domingo. El 22 de enero toma el relevo otra formación del Barbanza, los Rianseiros de Airiños. El Club de Mayores de Boqueixón estará a Pobra el día 29 y el 5 de enero el punto final a este teatro aficionado con Teatro das Maniotas, que es un elenco que pertenece al Instituto de Brión con la obra de teatro O Banco. Lo presentaba la concejala Patricia Lojo.
Esto queremos poner un poco en valor a las personas que, sin dedicarse profesionalmente ao teatro, pois traballan con ánimo de dinamizar a vida cultural dos nosos concellos, non? Entón, nos gusta pois tamén que poidan subirse a un escenario. Son 4 compañías constituídas por persoas que abarcan edades moi diferentes. Hai unha compañía que pois que xente máis maior, hai outra compañía pois que é un alumnado, creo que de un IES. Logo xa a técnica vai a falar un pouco de cada obra. E entón, bueno, pois pensamos que é algo que vai a dinamizar moito pois este mes que queda de xaneiro, que empeza este domingo hasta o 5 de febreiro.
Será el domingo, esa obra de teatro. Un apunte en la agenda. Hoy en Santiago, el Auditorio de Galicia acoge A Voz Humana, una ópera con la que amigos de la Ópera de Santiago de Compostela abre su actividad para este año 2023. Será a partir de las 8:30 a las 7. Va a haber una sesión de conversas con, en este caso, moderada por el crítico Luis Engago. Será en el Auditorio de Galicia. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 12 de enero.
¿Erita pos de cera o será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OM.
máis centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecémosche a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
La canción del día, hoy estamos a 12 de enero. Bueno, pues un 12 de enero de 1995 nacía en Luján, Buenos Aires, Nati Peluso, y cumple 28 años. Con 9 años se vino a vivir a España con su familia debido a la crisis que estaba produciéndose en Argentina. Comenzó estudios de teatro en Madrid, pero los abandonó, pasando a trabajar en hostelería y en cadenas de producción. Su vinculación a la música empieza en actuaciones en hoteles y en restaurantes, interpretando temas de Sinatra o de Nina Simone, entre otros. Ahí empieza a subir vídeos a su canal YouTube. En el año 2017 lanza su primer disco recopilatorio. Y a partir de ahí, éxito total e infinidad de conciertos por delante, nuevos trabajos, éxitos recompensados con varios premios Grammy y muchas colaboraciones con diferentes músicos, con Fito Páez, con Relsby, con C. Tangana, con Trueno o con Bizarrap. Hoy cumpleaños Nati Peluso.
Ser mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar.
28 años cumple hoy Nati Peluso. Vamos a pasar por la Plaza de Abastos de Santiago.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Saudamos a Marta Rey, que es gerente do mercado de abastos de Compostela. Hola Marta, moi bo día.
Bons días, aquí hoxe estou moi entretida.
Estás moi entretida, xa vin que estabas falando aí, ou estaba había unha conversa de fondo.
Sí, unha parte moi técnica.
Sí, con quen estás? Quen é a nosa convidada de hoxe, que é unha convidada?
Hoxe é a primeira, ademais, do ano, non?
A primeira convidada do ano, efectivamente.
Si sabes que aquí hai unha figura na Praza de Abastos de Santiago e moitas outras prazas e mercados que é nos chamamos a paisana, a mí me gusta chamarle as agrogandeiras, non?
Sí.
E solamente temos unha de queixos, porque é a única que, bueno, que no seu momento presentou toda a documentación, porque, bueno, aquí somos bastante estrictos no mercado de Abastos de Santiago e pido toda a documentación necesaria para que a xente que produce directamente o do seu leito, o queixo, poda vender na praza. E é a única que hai. Se chama María Jesús, que aparte é moi coñecida, porque, xa te digo, é a única que hai. Entonces, claro, é unha sola.
Sí, sí.
E estábame contando, bueno, complicado, que eu sabía que era complicado, porque, bueno, trato moito cos veterinarios, e sobre todo cando teño unha dúbida do papeleo que teño que solicitar, pero, bueno, é moito máis complexo,
Facer o queixo?
todo o proceso.
Todo, claro,
para,
bueno.
Para sí, poder sí. facelo.
Para poder creo facelo.
Facelo é o máis fácil, non, María Jesús?
Iso é sempre o mismo.
É sempre o mismo.
É sempre igual. Hola, María Jesús, bo día.
Hola, bo día.
Facelo é sempre o mesmo. Entón, onde sí. está a complicación?
A complicación nos papeles que nos exigen porque, bueno, temos que ter... Eu considero que se debe de facer. Porque entón tamén o produto alimenticio non estaría nas condicións necesarias para vender. No sitio, ademais, como estou aquí na Plaza da Baixa, sube moitísima xente. Os requisitos hai que pasalos, pero claro, é un rollo máis grande.
Claro, entendo, demasiado papeleo, non?
Demasiado papeleo, sí.
María Jesús é da zona de Mesía, non? Do Concello de Mesía,
sí,
de Sanxeda. O sea, al lado de Casa Grande de Sanxeda.
Sí, veciña de Casa Grande de Sanxeda.
E parece que por aí hai moitísima explotación agraria, non?
Unha zona moi grande de vaca.
Sí.
De vaca de pastoreo, non?
Pastoreo sin pastorear, pero bueno, moita de pastoreo.
A túa é de pastoreo?
É de pastoreo.
E cal é a diferencia?
Pois a diferencia é que a libertad en patas, en ubres, en calidad do leite, porque esta do sol, do mismo sol, pásanos como a nós. Collen vitaminas do sol, que necesitan todos os animales.
O sea, o que nos estás querendo decir é que os teus queixos, como están feitos con unha leite de pastoreo, teñen, por exemplo, máis vitamina D?
Quizá. Quizá o color mismo, a ningún técnico que me vean analizar o queixo e todo eso, dime que o color do queixo salto do sol.
Oh.
Canto máis amarillo. Bueno, digo, na máis
amarillo, un amarillo diferente, porque a curación é no secadero, nas cámaras. Pero ao mesmo tempo, ten un color máis amarillo que outro queixo, é porque pastorean as vacas.
O sea, que se vemos un queixo máis blanco que outro, é que ese a vaca non pastorea, queda na granxa.
É que algúns tardan un curado. Eu sempre teño queixo amarillo, compro a loquina plaza, veño todas as semanas, e sempre teño queixo moi amarillo. O queixo, todo máis, o máis bello ten 15 días. 15 días é porque se couben, e ao mesmo tempo están do sol, seca antes.
María Jesús, que tipo de queixo faz?
Fago queixo artesano.
Artesano.
Sí. Leite das túas
vacas.
Propias, o sea, eres productora de principio a fin. De tu, a recoller a leite das túas propias vacas, non?
Sí, eu ordeño pola mañá. A primeira cousa que fago é levantarme e levantarlas da súa cama. Que ten que estar limpia e vou levantando aí bullas limpiando a súa cama. Falando así. Que se vai levantando e elas van facendo as súas necesidades para chegar á sala de espera, lle chamamos.
Sala de espera.
Sala de espera.
Claro.
Para pasar á sala de ordeño.
Sala de ordeño.
Cantas vacas tes?
Ahora mismo na folla verde teño 80, pero non ten que ver porque temos...
Que a folla verde?
A folla verde.
Unha finca.
Un elemento.
Ah.
Sí. Pero contan todos os animales a partir dun certo
mes. Ah, claro, claro, claro. Na folla verde pensé que era unha finca, non, é o registro oficial. Claro, é o registro, sí, sí.
É o registro.
Sí, sí, sí.
Unha milla folla verde, onde están as becerriñas desde que teñen, bueno, 0 meses hasta que as criamos, con 18 meses normalmente examinámolas, sacámolas en celo para que, se non salen elas, pois o veterinario lle dá unha indición para que salen en celo, porque xa teñen o seu corpo feito, para convertirlas en nais.
É dicir, que agora é todo pura tecnoloxía e máis
pura tecnoloxía, non? Hoxe desde o principio final, e xa hai uns días desde que nacen para sacarles os corniños, para que non sufran, se les pasa unha tintiña...
Dios mío, ves que complicado, vamos a volver.
Sí.
Perdoa, estábamos na sala de espera,
sí, e íbamos
a sala de ordeño. Continuamos o día.
Desde a sala de ordeño vai directamente a quesera, que previamente...
Que a que será outra sala?
É donde teño o obrador de facer o queixo, donde a que será chamamos o cuba donde vai o queixo. Vai directamente o leite desde a sala de ordeño, por unhas tuberías, a cerno xirable, para a que será. Que está previamente quentada ao baño María, que todo o arredor, a agua que leva a cuba, todo o arredor, xa ten unha temperatura para non atopar o leite, esta cuba tan fría, porque o acero inoxidable é fríísimo. E ten que estar a 30 grados, polo menos, para que o leite que sale da vaca a 32 grados, non baixe repentinamente
para que non sufra, non?
Non sufra nin as alteracións de temperatura. Entón, chexa que será, donde boto o leite conveniente para ali que do queixo que quero fazer ese día, normalmente é o leite da mañá, nada, tan pronto termino de muxir, vou, bueno, ponho a sala a lavar, que lava automáticamente, e eu boto o cuajo exacto para os litros de leite, que normalmente son 600 litros, os que fago, boto o cuajo conveniente.
É dicir, nesa queixe, nesa queixera, que é unha cubeta de acerinox, que está a unha temperatura sobre 30 grados,
sí.
Cando acabas todas estas labores, ti empezas a facer o queixo.
No,
queixo,
o cuajo. Uh-huh. Inda teño que esperar unha hora a que este cuajado, darlle tempo a cuajo ben.
Uh-huh.
Pero a temperatura sigue me mantendo, porque iso está o baño María.
E iso é con electricidade ou con gasoil?
Sí. Ordeñei con electricidade, pero agora, coa caldeira e con electricidade, manteño esos grados
de temperatura.
Temperatura.
Uh-huh. E con esos ahora, 600 litros, cantos queixos faz, María Jesús?
Pois, sobre 10 litros de leite para cada queixo.
Sobre 10 litros de leite para cada queixo.
Para cada queixo, sí. Por exemplo, aquí para a plaza traio varios tamaños, porque hai xente que vive sola, que quere unha cousa pequeniña. Entón, hai xente que non quere levar o queixo a mitad do queixo, quere levar o queixo inteiro.
Pero por que máis bonito?
As costumbres que se collen, e bueno, pois eu teño que fazer todos os tamaños para que a xente vai contenta.
Sí, sí. Entón, son máis ou menos uns 60 queixos ao día.
Alguna vez máis.
Alguna vez máis, claro, se son máis pequenos, entendo. Sí,
claro, se fago grandes, como teño alguna bodega que os leva grandes, porque quero un queixo por a cor que prefiero grande, pois fago menos queixos, se os fago pequenos, fago máis, simplemente.
Vale, entón xa estamos co cuajo, co queixo feito, e ese queixo, claro, quero saber o proceso, xa non das vacas que me explicou un pouco antes,
sí.
E isto nos dá para unha mañan entera de radio, Alberto.
Sí. Vale, vale.
Pero, entonces, teño xa o queixo feito cas túas mans,
sí.
E ese queixo agora, donde o gardo? Noutra sala?
Nunha cámara frigorífica. A noite, xa veixou o pH. Veixar o pH chamámoslo a desorar. Porque o queixo de que dou a desorar,
nos
seus moldes, encima de mesas de acero inoxidable, que dou a desorar, tan siquiera ven quedar 6-7 horas. E despois, normalmente, a tardiña, empezo a desmoldalo e paso para a cámara. Poñemos encima de toallas, na cámara, nas baldas da cámara.
Desorar que é? Perder esos restos de líquido, entendo, non?
Sí, chamámoslle deixar o pH, desorar, botar o líquido todo que ten...
Esa agüilla, non?
Esa agüilla
sí, para... Sí, 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 os restos de suero, da propia leite, sí, etcétera, etcétera,
non? Da propia leite, iso. Para puñelo nas baldas da cámara, pon as toallas por abaixo, puñelo ali e secar. Eso, na cámara, a miña cámara especial para o queixo, ten uns ventiladores grandes que secan, están mourando aire continuamente, porque é unha copia das antiguas queixeiras. As antiguas queixeiras puñese nos corredores, nos pasillos, porque era onde facía máis corriente para secar o queixo. Pois agora, industrializouse un poquinho máis, estamos en cámaras que teñen uns ventiladores que fan esa corriente para secar o queixo por afora.
E cantos días ten que estar un queixo, que obviamente non sea fresco, destos que vendes ti na praza?
Sobre 15 días. E os 15 días teño toda a mercancía fora. Porque senón eu entón reduzo a facer menos queixo, para que non se me amontone.
Claro, claro.
Porque a nosa sanidade manda nos poñer tres meses de caducidade. E tampouco non quero que esteja no tempo. Pero bueno, gracias ao traballo que non devo fazer todo mal, sí, nos 15 días teños fora.
Os fora. Sí. Contabilicei, María Jesús, desde primeira hora da mañá, non? De despertar as vacas hasta a última hora da noite, de colocar, digamos, os quesos na nevera, vou decir así, para entendo o día seguinte leválos a plaza onde sea a vender, xa traballaches 15 ou 16 horas.
Menos de 16 nunca.
Menos de 16 nunca. Como faz? Como vives?
Pues, era o que me estaba contando.
Vivo a trozos, teño trozos que podo dedicar aos meus, que estuver no teu traballo non podría facer. Despois, bueno, faz sempre xa estás coordinada, levantaste moi temprano e deitaste moi tarde.
Vale, moi temprano, que quere decir eso, moi temprano?
Pois mira, hoxe pola mañá, levantei-me ás 6 da mañá.
Ás 6 da mañá?
Sí,
porque antes de ir para a plaza tenía que dejar todos los animales ordeñados.
Claro, sí, sí, todo, todo arreglado en la casa. Sí,
todo arreglado, sí. Hoy mismo no fago queixo, o día que venía a plaza no fago queixo, va directamente por tanque, porque nosotros también vendemos
leite a otras empresas, sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo tenía que dejar las vacas ordeñadas, porque ese horario de ordeñar tiene que ser siempre el mismo. O mismo de por la mañana, o mismo de por la tarde. Porque si no, las vacas estarían sufriendo.
Claro, pero volves ahora, ¿no? Anda a plaza por la tarde, hay que volver a ordeñar.
Y volver a ordeñar, sí. Ahora mismo está mi marido, pero las vacas se han revisado de las camas ya dos o tres veces, porque como nos van al baño, pero las van allí.
Sí, claro.
Y hay que limpiarlas.
Hay que limpiar.
Porque si se deitan en suciedad, ahí ven los problemas de ubres, y después problemas para todo.
Porque tenéis muchos controles sanitarios, ¿no? Falábamos de que los veterinarios venen continuamente, a hacer analíticas del leite, de cómo están.
O leite va a analizar todo cada dos días, ven o leite y eso recolle para o legal, o mismo leite, porque eu non teño un orden para ordeñar as vacas. Elas entran según les apetece. Entonces, o leite é sempre o mismo. O que vai para o tanque ou o que vai para a quesera.
O legal é o Laboratorio Interprofesional Galego de Análisis do Leite,
sí,
non?
Para ali levan
todo o que venda leite ou todo o que faga queixo,
sí.
Ten que pasar a cada dous días analítica do leite por ali.
Sí. E despois, aparte disso, vean os inspectores de sanidade, o veterinario de sanidade, levan cando eles queren un queixo ao azar, entran na cámara, recollen un queixo para mandar para analizar. Despois veñen outro día tamén que levan agua, levan outro queixo.
E as instalacións?
As instalacións tamén,
¿no?
Con uns tipo bastoncillos, pero unhas esponjas máis grandes. Levan as precintadas e mandan para analizar tamén, que sean as mesas donde elaboramos o queixo, dentro da cámara tamén, tamén lle pasan as baldas donde poño o queixo. Bueno, vou teño revisado hasta donde teño o cuarto de baño, onde me fajo o cambio de roupa para elaborar o queixo. Miran todo na cámara, que esté todo limpio para o queixo. Todo, absolutamente todo.
Un dos productos que que estuvemos falando, si te lembras, Alberto, dos que non iban a notar esa baixada, a pesar de ser lácteos, esa baixada do IVA, ¿no?
Do IVA, sí, sí, que as novas medidas do goberno.
As novas medidas do goberno, sí que eran, en xeral, os lácteos, ¿no? En concreto, bueno, o queixo. E eu estou pensando que non me extraña que o queixo sea tan caro, primeiro, pola cantidad de leite que necesita e amortizar todo eso, a inversión tamén ten que ser, un coste moi elevado.
Sí,
O número de horas, como decía Alberto, porque, por exemplo, ti subiches o queixo?
Eu subí o queixo, agora, en principio de ano, 50 céntimos.
O kilo.
O kilo.
E a como vendes o kilo?
Vendo o kilo a 8,50. Sea aquí, sea na miña casa. Ou sea, os que yo deixo en bodegas ou tiendas ou onde distribuyo. Sí, para todos igual.
Sempre o mismo precio.
Sempre o mismo precio para todos, porque hai xente que me compra aquí e ven a miña casa e non quero que vayan a pensar, non, na casa vende máis barato. Non, para todos igual. Para mí todos os clientes son importantes. Como que leva medio queixo, como que leva un queixo inteiro, como que leva cuatro queixos. Todos me fan o mismo. Sí, cada un leva na súa necesidade.
Sí.
E
que tal na praza? Somos moi queixeiros, María.
Sí, teño moi bons clientes.
Sí.
Sí. Teño xente que ademais valora moito o meu traballo, porque sabe realmente que boto moitas horas no meu traballo. Sí, e pois xa levo 17 anos vindo e xente me conoce toda. Teño que decir que moi ben. Sí.
E o turista tamén merca ou mercamos máis os locales?
A min gustan máis os locales. O turista tamén compra, pero ahora menos cantidad. Eu creo que hai anos para atrás compraba máis cantidad de queixo turista. Ahora menos.
No.
Sí, porque tamén este tipo de queixo, non, o que eu fago, non. Pero o queixo de fábrica, que eles queren, o queixo ahumado, eso, realmente poden conseguir onde están.
Claro.
Ten que realmente comprarlo aquí e levarlo.
E cargados
para lá.
Esto dos queixos é un mundo, María Jesús, a cantidade de variedade que hai, non?
Sí, hai moitísimo. Pero sí, queixerías normalmente subir uno tanto porque tamén subiu o precio do leite a nós.
Tamén.
Porque eles tamén teñen que pagar máis. Entonces eles tamén subiron máis o precio. Pero bueno, subiron moito en proporción do que realmente nos subiu a nosa leite.
Por exemplo, podo preguntar a canto che pagan o litro de leite cando che recollen a leite na
granja? A min está na granja, co IVA, con todo, a 57 céntimos.
con calidades e todo. Que teño, sirvo yo leito entre finales, me pide unhas calidades de proteína a partir dun 3 e pico, e grasa chegando a un 4.
Quer decir que fan analítica do leite e en función das cualidades que teño o leite, pois pues che pagan unha cantidade ou che pagan outra.
Sí, a mí entre finales non teño certos requisitos de calidad, xa non me quero leite.
Pero déixeme que diga unha cousa, non son máis ou menos así as contas, pero di María Jesús, 57 céntimos o litro. Pero sí. Ti, Marta, vas a unha tenda a comprar o litro de leite.
Pois eu, a marca que non vou decir
a canto está?
Eu compro unha marca en concreto.
Vale,
eu,
dime, pero a canto o mercas?
Eu estou non pagando a un 31.
A un 31, máis do doble. Pero se falamos xa de leites desnatadas, semidesnatadas, que ao final, María, se xa xa sabe...
digo que non teño ningún problema, porque ademais son de comercio local hasta
no,
o máximo.
Non, pero que quero decir que unha leite desnatada ou semidesnatada ten un...